Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Hola a todos, buenas tardes, ya estamos en directo con todos ustedes, una jornada más en este 6 de mayo, después de, bueno, pues algún día festivo por ahí que hemos tenido la semana pasada, e incluso algún puente o megapuente, acueducto para algunos que han estado por nuestra comarca, pues ya parece que retomamos un poquito la normalidad. La normalidad del día a día, y bueno, la normalidad dentro de la normalidad que supone estar en época electoral o de época electoral entre época electoral, porque dentro de nada se inicia ya la campaña para las elecciones municipales, y también son muchas las noticias de ese cariz que vamos a traerles a los micrófonos en esta jornada de hoy, en este Costa Viva de hoy, en que nos despertamos con los cielos bastante despejados, pero ahora parece que se van llenando un poquito más de nubes y de una pequeña neblina. Aún así, el día está claro y tenemos 15 grados en Ribadeo. Luego vemos cómo se nos va a dar la meteorología para las próximas horas. Recuerden que les acompañamos hasta las 2 de la tarde contándoles esas noticias que marcan el día en Mariña y Occidente Asturiano. Reciban un saludo de quien les habla, Juana Carrera. Vamos dando cuenta de esas noticias que vienen muy marcadas por el tema sanitario. Saben que la idea de la Xunta de Galicia, del Sergas, de disminuir en una persona el número de técnicos de la ambulancia medicalizada no ha gustado en ningún ámbito, ni evidentemente a los ciudadanos o a los posibles pacientes, que seríamos todos, ni tampoco a las distintas fuerzas políticas o los sindicatos. En esta jornada de hoy es UGT la que se suma a la denuncia a la discriminación de los nuevos pliegos del transporte sanitario urgente con la Mariña Lucense. Señalan que se suprime un técnico de emergencias sanitarias en las ambulancias de soporte de vital básico avanzado, y cuando ya se había reducido la operatividad de la ambulancia de soporte vital básico de 24 a 12 horas. Es decir, ya la ambulancia no está a las 24 horas, está solo 12, pero además antes trabajaban 4 técnicos y ahora trabajarían 3 técnicos en virtud de esos nuevos pliegos para la contratación del servicio. Ya han puesto la voz de alarma desde el Partido Socialista, el Bloque Nacionalista Gallego, también desde la CIGA y además desde toda la ciudadanía, e igualmente desde el Partido Popular a nivel local. El alcalde Javier Jorge Castiñeira se ponía en contacto telefónico el otro día con el consejero de Sanidad para transmitirle la situación que se está viviendo y además transmitirle las quejas de la ciudadanía y del propio equipo de gobierno. Señalan que así no, que se quieren mantener los 4 técnicos en ambulancia medicalizada. Por lo tanto, rechazo frontal desde todos los sectores a la reducción de personal en la medicalizada. Hablaremos también de sanidad, pero de forma más positiva, porque ya saben que en el Hospital de la Costa de Burela hay un nuevo vehículo, es un nuevo vehículo que es para los niños, que tienen que ir al quirófano, por ejemplo, a someterse a alguna operación, pues ya bastante impresión y miedo les puede dar estar en un hospital o entrar en una sala extraña que no conocen, donde van solos, sin sus familias, que se llama quirófano. Les ponen un cochecito y van ellos mismos conduciendo, o si no pueden conducir, va teledirigido, pero así se reduce un poquito pues esa sensación de miedo, de impotencia, que nos genera a todos, a la bata blanca de los médicos o de los del personal sanitario y también esos hospitales. Así que cuentan con ese cochecito para ir hasta quirófano y seguro que van a ir un poquito más tranquilos dentro de lo traumático que es ya estar hospitalizado. Pero bueno, para los más pequeños, luego les hablamos de este asunto también. Desde el Sindicato Labrego Galego organizan una marcha cacerolada a Santiago de Compostela el próximo día 8 de mayo para pedir soluciones a los daños que ocasiona la fauna salvaje. Son varias las asociaciones que impulsan esta iniciativa, esta concentración, como la Asociación de Perjudicados por la Fauna Salvaje, la de Criadores de Ovino y Caprino de Galicia o la Federación Rural Gallega. Piden una serie de medidas para evitar esos daños y los efectos colaterales que tienen, además de los efectos económicos que suponen. Hablaremos de Ribadeo en varios sentidos. El Partido Popular acusa a Fernando Soares de faltar al respeto a los ribadenses porque anuncia ahora, a nada, unos cuantos días de las elecciones, posibles obras, pero sin concretar de qué partida presupuestaria saldría el dinero para hacerlas. Esta es la crítica de el popular Daniel Vega. Y escucharemos posteriormente también al alcalde de Ribadeo y a Daniel Vega sobre esa pugna que se traen sobre la organización de un evento para promocionar la plaza de abastos que pretendía llevar a cabo la Xunta de Galicia, pero no no pudo ser porque desde el ayuntamiento se le pusieron muchas pegas. Por ejemplo, la ocupación de lo que es el aparcamiento municipal en torno de la plaza de Abastos con una carpa que se tenía que poner. Esto lo denunciaba el otro día el popular Daniel Vega, y en esta jornada de hoy, desde el equipo de gobierno, el alcalde señala que ellos no ponen pegas porque sí. Señalan que esto es una cuestión de demagogia del Partido Popular y de oportunismo, que en cuanto a esa petición para esa actividad, ese día de celebración del evento suponía que estuviera invalidado el aparcamiento de las inmediaciones de la plaza de Abastos durante 4 días, no solamente de un día, y además era entre el 2 y el 5 de mayo, que es cuando más gente viene a la localidad por tratarse de ese puente de mayo. Luego escuchamos las dos versiones. La Xunta de Galicia destina por un importe de 760.000 euros a impulso de recursos turísticos en la zona rural de la provincia de Lugo. El delegado territorial, José Manuel Balseiro, ha explicado hoy que se trata de un programa de colaboración con la administración local y que el gobierno gallego aporta el 65% de las inversiones para toda la provincia. Hay en concreto 8 proyectos en la Mariña Lucense. Luego les hablamos de ellos. En materia política, pues ya ven, estamos a las puertas de que se inicie la campaña electoral, que se iniciará el viernes por la noche, y hay que destacar que se han presentado prácticamente casi todas las candidaturas completas de los diferentes partidos que optan a las alcaldías en nuestra comarca. Este fin de semana se han presentado unas cuantas, también les hablaremos de ellas. Por ejemplo, el Bloque Nacionalista Gallego de Viveiro, la del PSOE de Viveiro, la del PP de Trabada, PSOE de Trabada, o diferentes candidaturas que se han venido presentando en los últimos días. Por ejemplo, el 1 de mayo se presentaba la candidatura de Vía en el municipio de Alfoz, y dentro de un ratito vamos a hablar con el alcalde, con Xavier Pardiñas también, sobre la gente que le acompaña. Además, en este día de hoy, dentro de nada, a partir de la 1, es decir, unos minutos, en Vega de O, la portavoz del grupo parlamentario de Foro, Carmen Fernández, acude a la presentación de la candidatura de Foro por Vega de O, que ya saben que está encabezada por quien fuera el representante de la Guardia Civil, Virgilio López. Esto va a ser en el local de asociaciones de Vegadeo. Y otra candidatura que está por presentarse es la del Partido Popular de Alfoz, que encabeza Pepe Peino, y en este caso será el día 10 de mayo en el restaurante A Naranxa. Además, se presentará la de Ciudadanos de Tapia de Casariego mañana martes, 7 de mayo, a las 8, en la Sala Magui-Cugui de la Casa de Cultura de Tapia. En materia política, estos últimos días, el fin de semana, tuvo lugar un encuentro de los populares en Villalba. Al lado del busto de Fraga se hicieron una foto los 67 alcaldables, y la presidenta popular, Elena Candia, hablaba de la renovación y la experiencia que harán del Partido Popular un proyecto de éxito para todos los lucenses. En materia electoral también, destacar que Óscar Rodríguez, el alcaldable del PP en Viveiro, ha avanzado que la Xunta va a instalar hoy pasos de peatones en la parroquia viveiriense de Magazos. El candidato popular ha agradecido a la Xunta, presidida por Feijóo, que tenga en cuenta las peticiones del Partido Popular Vivariense, sobre todo con esto que era una demanda vecinal. Y hablaremos de esto, de la luz verde, la remodelación integral del colegio número 1 de Foz, en la que la Xunta va a invertir cerca de 1 millón de euros, y de muchos otros temas. Quédate con nosotros en el 88.8 de la FM hasta las 2 de la tarde.
En Restaurante El Álamo, en mayo, seguimos con nuestras tapas a un precio único de 8 euros. Jamón ibérico de recebo, croquetas de pulpo a la gallega, jabalí a la cazadora con setas o chipirones encebollados, entre otras. Podrás disfrutar de nuestro menú especial y todo también para llevar. Además, del 17 al 26 de mayo, participamos en el 6º concurso de cachopos de Asturias. Reserva tu cachopo en el teléfono 985-628649. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
La tarde va a quedar agradable con algunas nubes altas y los cielos despejados. En principio, según nos dice Meteo Galicia, el viento soplará débil del norte por la tarde. Luego por la noche estará variable. Y las temperaturas mañana, de 12 a 21 grados, 12 de mínima, 21 de máxima. Mañana se esperan los cielos cubiertos, viento del suroeste. Ojo que mañana por la noche ese viento va a ser fuerte y además se esperan precipitaciones. Mañana por la noche, viento fuerte del suroeste y precipitaciones. Las temperaturas elevadas. A esta hora en Ribadeo, por cierto, tenemos 15-16 grados de temperatura. Vamos a ver cómo se circula por la carretera.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Se circula sin problema por toda la red de carreteras de la Mariña Lucense, el Occidente Asturiano e incluso la Autovía y el Alto do Fieuco. Pasan 6 minutos de la 1 y estamos contigo hasta las 2. Hablaremos de política, claro, cómo no, porque tenemos las elecciones municipales a la vuelta de la esquina y tenemos que posicionarnos, tenemos que pensar en quién se presenta y a quién queremos elegir y quién queremos que rija nuestro futuro durante los próximos 4 años en esos municipios en los que vivimos. Pero además también hablaremos de sanidad, de salud, de la ambulancia medicalizada, de FO, de los problemas derivados con el nuevo contrato que saca la Xunta de Galicia y el Sergas y de otros temas que van marcando el día. Así que hacemos un alto en el camino y vamos directitos con el asunto política.
Mira, abuela, ¿vienes a ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la casa blanca del mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tienen muebles modernos de esos que te gustan a ti?
Claro, abuela, tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la casa blanca del mueble. La de siempre.
La Organización de Productores Pesqueros de Lugo te invita a disfrutar de las principales novedades del sector náutico-pesquero en Expomar 2019. Desde OPP Lugo fomentamos actividades pesqueras sostenibles y prácticas de pesca selectivas. Incentivamos la seguridad a bordo, participamos en programas con observadores científicos y desarrollamos estrategias para una mejor comercialización de los productos de la pesca.
Seguimos adelante, vamos a hablar ahora con el candidato a la alcaldía por Vía, porque acaban de presentar la candidatura completa hace muy poquito. Tenemos con nosotros a Xavier Pardiñas. ¿Cómo estamos, Xavier? Boa tarde.
Hola, boa tarde.
Presentaron ustedes a candidatura completa, ¿no? Xa de feito, a pasada semana, unha vez celebradas as eleccións xerais e demais, presentaron esa candidatura o completo a todos os veciños. Contenos esas novidades que teñen.
Pues efectivamente, bueno, en primer lugar, a data desa presentación, pues deixamos pasar un pouco as eleccións xerais para que non roubaran protagonismo a esta presentación. Trátase dunha lista, como novidades, trátase dunha lista paritaria, aínda que xa fai 4 anos o era, que acolle a persoas de varias xeracións, a pais e nais de rapaces que teñen os seus, a súa familia asentada en Alfoz e os seus fillos nos centros públicos de Alfoz, algo moi importante para nós. Tamén, bueno, xente que por circunstancias tivo que ir traballar fora do noso concello, incluso buscar vivenda fora do noso concello. Creo que é unha, nese sentido, unha lista que une tanto experiencia como xoventude, e que tamén comparte, aínda que ten continuidade, porque para nós é moi importante, porque ese grupo sigue vivo, o grupo de Vía sigue vivo desde fai 4 anos, pois tamén ten unha parte de renovación. Hai 6 caras novas que por así decirlo, pois o que aportan é xoventude a esta lista, non? A esta nova lista, a esta nova candidatura. Cando me elixiron para liderar esta candidatura, eu insistín que a lista tiña que estar formada por xente que realmente estuvera comprometida con Alfoz, e creo que todos, tanto os que continúan como os que veñen novos, pois representan ese compromiso. Eu naquel momento aceptei un cargo cheo de ilusión precisamente por eso, non? Porque esta xente pois representa ese compromiso por Alfoz. E agora, bueno, pois temos que conseguir que esta lista ilusione os nosos veciños para que confíen en noso próximo 26 de maio.
Lembramos algún nome dos componentes da lista?
Sí, a lista, pues, sigo encabezando eu, a número 2 sigue sendo Carmen Xeada, que era a actual concelleira de Igualdade e Benestar do Concello de Alfoz. A primeira novidade aparece no número 3, Eliseo Lorenzo, que é unha persoa que, bueno, que nos aporta moita ilusión e moita perseverancia para traballar por Alfoz, algo que eu creo que compartimos. Continúa a nosa presidenta do partido, Efigenia Maseda, e a continuación Pablo Maseda, que son, digamos, os 5 componentes, os 5 primeiros de esa lista, non? A continuación, pois, xa empezan novidades, xente nova, como decía, xente que quixo seguir neste proxecto, como por exemplo Ángeles Ferreiro, ATS do noso centro de saúde, que quixo seguir neste proxecto, e outros, bueno, olvidaríame de moitas
algunos
persoas,
nomes.
Pero bueno, todos eles comprometidos, bueno, temos desde xa digo, desde xente que se dedica ao mundo do ensino ata xente que se dedica á sanidade, xardineiros, fontaneiros, de todos,
todos,
de todos os sectores xubilados.
Pois pues eso, na lista, na candidatura completa, presentaron vostedes o 1º de maio. Como foi ese acto de presentación?
Bueno, pues o acto en sí era presentar eses nomes, tanto os que continuaban como sobre todo os novos, que moita xente non coñecía. O acto iniciou no a nosa presidenta, Efigenia Maseda, iniciou no e cerrou no, que nos falou de das orixes de Vía, dos pasos que como formación dimos nestes últimos 4 anos, non? Destacou despois a intervención de Eliseo Lorenzo, que representa, por así dicilo, a esa nova xente que entra en Vía, aporta sabia nova a este grupo, porque eso dá lugar a que Vía non é un proxecto que xurdiu como unha idea fai 4 anos, simplemente unha idea para esa selección, senón que Vía veu para quedarse, algo que tanto eu como Efigenia, incluso Eliseo, pois nesa presentación deixamos claro. En a súa intervención foi moi sincero, dicindo que esta decisión a tomaba para dar o paso de pasar daqueles que se queixan a aqueles que fan cousas, non? Eso é moi importante, non? Tamén, pois, recordo que lle gustou moito cando chegou ao grupo de Vía, pois que houbera un equipo tan unido, con un objetivo tan claro que era o de traballar por Alfoz, non? El agora, pois, é unha peza fundamental, unha peza máis nese equipo, unha persoa traballadora e perseverante, como dicía antes, que precisamente pois, pode facer ese traballo, que é o de traballar por Alfoz. Como digo, el representa a renovación do grupo, xunto con outros 5 componentes máis que tamén son novos na lista, porque realmente pois esa xente nova pois danos ese nexo de unión que a mellor a xente que estábamos antes pois nos faltaba en algún sector determinado da sociedade, por idade ou incluso por coñecemento, non? Entón pois dalle ese toque de calidade a esa xente nova, dalle toque de calidade a candidatura que é tan importante para que os veciños confíen a nos.
Todo suma. E aparte de esa parte nova, hai unha parte de continuidade que está na figura de vostede mesmo, Xavier Pardiñas. Contenos que lles quiso transmitir os ali presentes.
Bueno, a continuidade, a parte da renovación, a continuidade é moi importante, non? O grupo que iniciamos Vía fai 4 anos segue totalmente activo, o segundo lunes de cada mes seguimos reunindo. Eso denota que o grupo é sólido, non? E coa incorporación de Sabia Nova, pues máis sólido todavía, como dicía antes, non? A min, na miña intervención, pues, tocoume presentar a todos estes membros da candidatura, decir as razóns polas que confiaban en Vía e non noutras siglas. É que esa frase que antes dicía de Eliseo, máis de Efigenia, de que Vía chegou para quedarse, eso quixen transmitir a todos os asistentes. Frai 4 anos, recordo que Vía foi unha novidade. Estamos todos afeitos a que os partidos teñen que ter unhas siglas, non? Unhas siglas a nivel nacional, por exemplo, unhas siglas para as que traballar. E nós non traballamos para unhas siglas. Nós temos simplemente unhas siglas porque o necesitamos como ferramenta para presentarnos a unhas eleccións, pero nós traballamos para Alfoz, non? Para o noso concello, para os nosos veciños. E sobre todo traballamos en positivo. Eso tamén é algo que lle quixen transmitir á xente, en positivo, sin ir contra ninguén, senón única e exclusivamente a favor dos intereses do noso concello.
Esto de ir en positivo é fantástico, soa moi bonito normalmente, pero non todo mundo traballa en positivo. Supoño que non é doado cando en algunhas ocasións dende outras formacións reciben vostedes tamén algún que outro pau ou crítica.
Bueno, isto é algo do que falamos a menudo, non? Pero eu creo que non debemos entrar neste tipo de liortas inútiles, en descalificacións, non? A nos gusta nos falar de todos, e debemos respetar, precisamente agora nestes comicios, debemos respetar as outras 3 candidaturas que se presentan, non? Ao fin e ao cabo, todos os membros que vamos a sair electos nestas eleccións, pois temos que entendernos durante os próximos 4 anos, non? Pero hai xente que non entende, que non entende porque se fala con todos. Eu recordo incluso que fai 4 anos pois bueno, nos criticaron por falar con os outros partidos que se presentaban naquele momento. Eu a esas persoas explico moi fácil, nesta legislatura, cun exemplo simplemente se pode explicar, nesta legislatura todas as nosas mocións foron aprobadas por unanimidade. Eso quere dicir que hai diálogo, que hai que falar con todo o mundo, non? Hai que falar con uns e con outros. Entonces, nós non temos por que estar en contra dunha sigla determinada. Pode poñer o símil futbolístico, non? Parece que os que son do Madrid, aparte de ser do Madrid, teñen que estar en contra do Barça. Pois nós non temos por que estar en contra de ninguén. Non somos nin o Madrid nin o Barça. E, polo tanto, non temos que estar en contra de ninguén. Pero, bueno, como dices, efectivamente é frecuente que aparezcan determinadas declaracións en contra nosa, desprestixándonos incluso, porque precisamente como non somos nin o Madrid nin o Barça, pues vía parece que molesta, ¿no? Porque algúns só teñen esa maneira para defenderse, que é desprestixando o contrario. Se pode ser nun local público, pues nunha taberna, pues mellor que mellor, non, que para que se enteren máis, ¿no? Pero eu creo que xa falei incluso aquí nestes micrófonos das fake news, é algo que sona tan americano, é unha expresión tan extraña, pois sí que existe, non? É dicir, mirando o seu significado, é dicir, vendo esas noticias falsas como noticias que se dan coa intención deliberada de enganar, de inducir ao propio votante ao erro, non? Pois neste caso desprestixando a un partido, como é vía, ou desprestixando a min personalmente, aparte tendo un obxectivo claro, que é a conseguir un rédito político. Pero precisamente ese engano, estánse dando conta están cometendo un erro nese engano, que é que non se pode subestimar os veciños. Os veciños eu creo que son suficientemente inteligentes, suficientemente listos para darse conta de que son noticias que se dan coa única intención de enganar, non? Eu non quero entrar nisto, como dixen antes, queremos ir en positivo, ainda que sexamos obxectivo deses ataques, a veces incluso de persoas que nos terían que agradecer moito máis que a criticarnos, pois non vamos entrar en nada deso. É dicir, aquí aparece unha teoría da conspiración, incluso que xa hai pactos firmados, é dicir cousas que non se entenden, non? Eu creo que con esta teoría da conspiración que parece que hai en Alfoz, eu creo que os guionistas, de comentavo na presentación, os guionistas de series políticas como Borgen ou en la oeste de la Casa Blanca, pues van ter que vir a Alfoz para inspirarse, ¿no?
Porque vale, de mentira, ¿no?
Pero bueno.
A un concello pequeno como Alfoz, pero quere dicir que a estas alturas que ainda non tiveron lugar as eleccións, xa se está a falar de pactos?
Bueno, farán algúns interesadamente, pero podo asegurar, Juana, que nós non temos ningún pacto, non o tivemos fai 4 anos e non o temos agora. O único pacto que temos a estas alturas é un pacto con Alfoz, con os nosos veciños, non? Pero sempre hai xente que quere falar para enredar, para engañar, non? Isto non é unha novedade, fai 4 anos pasou o mesmo, non é unha novidade, pero a estas alturas este non é o objetivo que temos que ter. O objetivo é conseguir a confianza dos nosos veciños e intentar liderar pois o futuro de Alfoz, que vía poda liderar o futuro de Alfoz. Creo que estamos preparados.
Cal será o seguinte paso no cronograma de vía para cando coñeceremos o programa electoral?
Bueno, agora mesmo estamos difundindo un boletín de noticias que está en todos os fogares de Alfoz, chegando a todos os fogares de Alfoz, donde un pouco explicamos por qué, as razóns de por qué vía se volva a presentar. E tamén expoñemos a lista completa para que a xente pois coñeza a esa xente, non? O próximo venres comezará a campaña, pois haberá que facer a pegada de cartéis tradicional, non? Faremos diferentes accións durante esta campaña que nos permitan pois darlle a coñecer a nosa veciñanza, pois tanto a candidatura como o programa, non? A candidatura que, como dixen agora mesmo, pois pretendemos que sexa a opción que lidera o futuro de Alfoz, é dicir, consideramos que esta legislatura foi un punto de inflexión e que agora realmente eu creo que xa estamos preparados para para consolidar ese verdadeiro cambio que a nosa candidatura pois lidere o futuro de Alfoz. E por outra parte o programa que como estás elaborando, está xa casi rematado, é un programa no que somos conscientes dos grandes retos que temos por diante, como pode ser consolidar os problemas da vivenda, aplicar medidas para paliar o despoboamento que sufre o rural, non só en Alfoz, pero en Alfoz en particular. Temos por diante pues retos como a educación, garantir que os nosos pequenos pues teñan unha educación pública obrigatoria en centros de Alfoz, que teñan Alfoz, apostar pola promoción de novas oportunidades de negocio. Unha foi o turismo, nesta legislatura hai que seguir apostando por él, pero tamén outras como pode ser a comercialización de produtos hortifrutícolas, etcétera, non? E incluso consolidar sectores tan importantes como para Alfoz como é o sector forestal. Creo que son moitas accións, moitos retos que temos por diante, e vamos formar un programa de goberno realizable, que terá un número de medidas determinado, un número de medidas determinadas que son realizables, que se poden realizar na próxima legislatura, e que coa que contamos que podamos conseguir a confianza dos veciños de Alfoz.
Pois xa falaremos desas un pouquiño máis adiante, se lle parece, Xavier Pardiñas, o alcaldable de Vía. Gracias por estar con nos, moi boa tarde.
Moitas gracias a vos. Boa tarde.
Veintidós minutos pasan de la una del mediodía. Además de hablar de política, tenemos que hablar de otro tema que también es muy importante, muy destacado y es vital. Y estamos hablando de la ambulancia, además de soporte vital básico, la medicalizada de Foz. Llevamos varios días redundando en este tema. El nuevo pliego de condiciones para la concesión del servicio reduce en una persona el número de profesionales que van en esa ambulancia. Normalmente, pues trabajaban cuatro profesionales, cuatro técnicos, y ahora serán solamente tres. Ya se ha levantado la voz de alarma desde todos los sectores, la población, los distintos partidos políticos de todos los colores y también los sindicatos. Es UGT la que ahora también denuncia esta discriminación en esos nuevos pliegos de transporte sanitario urgente con la Mariña Lucense. Tenemos con nosotros a Óscar Vázquez, que es el responsable de transporte sanitario de UGT en Galicia. Óscar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, lo que normalmente vienen defendiendo tanto, sindicatos como partidos políticos como la población, en realidad, que al fin y al cabo todos podemos ser afectados, es que la ambulancia medicalizada con tres personas no es lo mismo que con cuatro, que son necesarias todas esas manos.
Evidentemente, esto es ya no hace falta ni ser técnico ni una persona que entienda mucho de esto. Es decir, evidentemente, una ambulancia medicalizada que tiene una dotación de cuatro personas, recuerdo, son dos técnicos en emergencias sanitarias, un médico y una ATS, si falla una de las patas, la atención evidentemente no va a ser la misma.
Y además de que la atención no va a ser la misma, ya partíamos de otra reducción, que era lo del tema horario. Antes la ambulancia trabajaba 24 horas, ahora solamente 12.
Sí, bueno, no, la ambulancia que va a trabajar, que trabaja solo 12 horas, no es la medicalizada, es la ambulancia de soporte vital básico, que está también en la base de Foz. Uh-huh. Y que en su momento el horario que tenía era de 24 horas y pasó a estar 12 horas. Por eso nosotros ahora denunciamos que tanto el Sergas como el 061 hacen una discriminación en la zona de Amariña con respecto a otras zonas.
Nos quedamos más desatendidos.
Sí, sí, evidentemente. Si la ambulancia, en vez de estar operativa a las 24 horas, está a 12 horas, pues ahí hay una franja horaria donde la atención tiene que venir de otras zonas. Y con respecto a la ambulancia medicalizada, evidentemente, si se suprime el técnico, como así lo reflejan los pliegos, la calidad asistencial no va a ser la misma, porque el técnico que se suprime tiene funciones propias y que tendrán que asumir el resto de miembros de la dotación.
¿Y esto nos pasa solo aquí en la Mariña Lucense o también está pasando en otros sitios de Galicia?
No, de todas las ambulancias medicalizadas que existían en Galicia, la única que sufre el recorte de este técnico es la de Amariña.
¿Pero produciéndose también renovación de esos convenios, de esos contratos?
Sí, evidentemente. Ahora los pliegos que acaban de salir, pues reorganizan un poco todo el transporte sanitario de todo Galicia, entre ellos la de la Mariña, y en la Mariña es donde sufre este recorte. Se crean unas nuevas medicalizadas en algunas zonas, por ejemplo en Monforte, donde ya nace sin esta figura. Pero de las ambulancias medicalizadas que existían en Galicia, las que hasta ahora venían trabajando, la única que sufre el recorte es la de la zona de Amariña, la que tiene su base en Zoz.
Vaya, que nos ha tocado la China entonces.
Sí, además... Que tampoco se puede achacar a un tema presupuestario, porque un técnico dentro del presupuesto que hay para todo el lote de Amariña, pues es algo irrisorio, ¿sabes? El que esa ambulancia siga con las cuatro personas, que siga con los dos técnicos, presupuestariamente es algo mínimo dentro del presupuesto general.
Y quedamos en que no es un antojo, ¿no? Que a la hora de atender un, no sé, accidente de tráfico, un infarto, alguna situación de riesgo vital, son necesarias esas cuatro personas.
Claro, mira, es una situación. Cuando avisan a la ambulancia, te dan un punto donde tú tienes que ir, y este técnico, que es el que va con el conductor, es el que ayuda a localizar ese punto. A veces, por la orografía de Galicia o por la dispersión geográfica, es complicado encontrar el punto en concreto. Pues mientras el conductor va pendiente de la conducción, ya sabéis que es una conducción donde lo importante es no parar y es una conducción de urgencia, el técnico ayudante es el que le va localizando el punto, el que le va ayudando. Y después, a la hora de la asistencia, tiene funciones propias. Cualquier persona que piense en una situación de un paciente agresivo, un paciente alterado, evidentemente con dos personas se reduce mejor que con una. A la hora de movilizar, en accidentes de múltiples víctimas, en paradas cardíacas, todo esto, con los dos técnicos se lleva mucho mejor, es mucho más efectivo todo.
Pues es necesaria esa cuarta persona en la ambulancia medicalizada, a ver si estas reclamaciones que se vienen efectuando desde prácticamente todos los sectores, tanto sociales como políticos como sindicales, se toman en cuenta por parte del Sergas. Óscar Vázquez, responsable de transporte sanitario de UGT Galicia, gracias por estar con nosotros y explicárnoslo, y buenas tardes.
Nada, muchas gracias a vosotros, buenas tardes.
Eu terra, eu auga, eu fogar, eu paisaxe, eu familia, eu monte, eu natureza. Eu Galicia, o mellor eucalipto de Galicia. Máis calidade, máis rendibilidade, mellora xenética. Viveros Mañente, o mellor eucalipto de Galicia.
Pues esa noticia sobre la medicalizada y la reducción de una persona dentro de lo que son los técnicos que tienen que atender la ambulancia, la ha patrocinado Viveros Mañente. Tenemos una buena, al menos en materia sanitaria, y es ese nuevo cochecito que se ha puesto para llevar a los niños pequeños al quirófano. Ya nos gustaría que nunca los niños tuvieran que pasar por el hospital ni por un quirófano, pero ya puestos y teniendo que hacerlo, pues que mejor que vayan en su cochecito ellos mismos y pueden conducirlo, o si son pequeñitos, pues va teledirigido. Es una novedad que lo que viene a solventar pues es ese miedo, esa impotencia, esa situación de estrés que pueden vivir los niños y también los padres. Así que se van tan contentos al quirófano, bueno, tan contentos, o al menos menos preocupados. Se acaba de poner en marcha, lo presentaban recientemente en el Hospital La Costa, y de ello nos habla María José Cortés, que es la gerente del hospital.
Es una iniciativa que entra dentro pues de los planes de humanización, dentro de lo que es la asistencia sanitaria, en este caso dirigido pues a unos pacientes muy especiales, que son los niños. Todos los niños que ingresan en el área pediátrica, pues van a disponer desde el viernes pasado de un cochecito eléctrico, teledirigido, aunque también lo puede manejar, si el niño es un poquito mayor, lo puede manejar con un volante, para acudir a realizar alguna prueba, algún estudio, incluso pues si fuera necesario para ir a quirófano. Pues de hacer un poquito más agradable dentro de lo que cabe pues lo que es una estancia en un hospital, que ya sabemos que tiene pues muchas implicaciones, implica pues estrés, nerviosismo, pues en los niños sobre todo pues un poquito de angustia, que a veces también los le trasladamos los padres. Entonces con estas iniciativas de lo que se trata es de que se le quite un poquito de hierro ese asunto, ¿no? Que sea pues algo más normalizado, más atractivo, y que no que no haya tanto nerviosismo en torno a lo que es la asistencia sanitaria.
Bueno, pues al menos un poquito más de tranquilidad, esa nota lúdica, curiosa, que los niños puedan ir en el cochecito y no tengan que ir a lo mejor en la camilla, que siempre asusta un poco más, hasta entrar en esa habitación que al fin y al cabo desconocen y que les supone estrés y bastante miedo. No solo a los niños, sino que a los padres pues también bastante. Vamos a cambiar de tornas, seguimos media hora más con ustedes, quédense con nosotros hasta las dos. Ahora hablamos de deportes y luego vamos a hablarles también de fauna salvaje. La información deportiva nos la trae, como siempre, nuestro compañero Miguel Fuente. A continuación, vamos a hacer un pequeño alto en el camino y se lo contamos.
¿Necesitas renovar o amueblar tu hogar y no sabes dónde? Te damos una buena razón y una buena dirección. Ahora, en Rivamueble en Ribadeo, grandes descuentos en todos los artículos de exposición. Todos los artículos de exposición, que son muchos. Todo lo que necesites para tu hogar lo tienen en Rivamueble. Aprovecha esta oportunidad y visítales. Rivamueble, evolución constante. Tengo ganas de ti, las mismas que tienes de
mí. ¿Qué tal, Marila? ¿Cómo te va?
Muy bien, Xuenca. Desde que Omanolo cambió o millo de sembra, no paramos de dar leite.
¿Y eso? ¿Qué pasó?
Pues muy sinxelo. A diferencia es de Calp.
Gandeiro, si ti a diferencia quieres notar, millo de Calp has de sembrar. E recorda, de Calp evalúa todas as súas variedades aquí, na nosa terra.
Vamos, pues, con los deportes con Miguel Fuente.
Hablamos, en primer lugar, de piragüismo, ya que el balista focense Xoailando Cal fue ganador de la categoría K1 Senior del descenso de Lemiño en Lugo. Después de un buen comienzo de José Ramón Estevez y Xoel Docal, han logrado llegar con una ventaja al canal de Santa Isabel en Otero de Rey, aumentando esa ventaja al paso por el portaje obligatorio en el embalse de Piago. José Ramón tiene un percance en el timón y pierde un tiempo que aprovechan los perseguidores para alcanzarlo. Xoel, por su parte, quedaba solo ya en cabeza de carrera y fue bajando a buen ritmo y aumentando la ventaja sobre los perseguidores al paso por los emblemáticos puntos de Hombreiro, Caneiros do Chiquito o Illas, alcanzando también la meta en un tiempo de 1 hora 11 minutos 54 segundos. El grupo perseguidor llegó 2 minutos más tarde en un sprint que ganaba José Ramón Estevez y en tercer lugar quedaba Pedro Arrambarri. En cuanto al pescado, Rubén Burela Fútbol Sala va a pelear por revalidar la Copa Galicia hoy a las 6:30 de la tarde, semifinal con Santiago Futsal. Hay muchos condicionantes para ver un partido bonito. Somos dos equipos que nos conocemos bien, hay jugadores que defendieron los dos equipos y podrá revivirse la final del año pasado. Así se pronunciaba Juan Mamarrube, el entrenador de los mariñanos, sobre el partido de esta tarde. El técnico mariñano se lleva a los 14 jugadores que tiene para este partido y, según cómo se encuentren de las molestias que arrastren, así será la convocatoria final. Recordamos, hoy primera semifinal entre el Burela y el Santiago, la segunda semifinal entre Oparrulo y el Noya. Para mañana la final a las 7 de la tarde. Y hablamos de fútbol, ya que Arzúa y Viveiro continúan en la pugna por la segunda plaza que da el ascenso a la tercera división. De momento la ventaja es para el Arzúa, con un punto por encima de los vivarienses, y los de la ciudad de Landro han sumado 3 puntos en esta jornada y deben continuar en esta línea a la espera de ese fallo del Arzúa para poder arrebatarle la segunda plaza. Por su parte, el Ribadeo también sumó 3 puntos a domicilio y el Club Deportivo Foz se queda con 1 punto.
Seguimos adelante. 34 minutos pasan de la 1 del mediodía. Te vamos a hablar enseguida de los daños que ocasiona la fauna salvaje y de las peticiones del Sindicato Labrego Galego, entre otros, para intentar minimizarlos y ayudar a las personas cuyas explotaciones se ven afectadas por esos ataques. Pero antes vamos a hablarte de Ribadeo, porque en Ribadeo pues hay una pugna entre el alcalde Fernando Suárez y el alcaldable Daniel Vega. Fernando Suárez afirma que no ha puesto ninguna traba a la organización de la feria de promoción de los productos de la Plaza de Abastos que pretendía llevar a cabo el Partido Popular. Dice que lo que no se puede es perder el aparcamiento municipal durante 4 días y además entre el 2 y el 5 de mayo, que es cuando más gente viene a Ribadeo. Eso es lo que explica el alcalde Fernando Suárez, quien afirma además que ahora la Xunta de Galicia, a las puertas de las elecciones, le ha dado por promocionar la Plaza de Abastos. Vamos a escuchar al alcalde de Ribadeo.
Nosotros non prohibimos nada, nin as medidas que propuxemos a Xunta son imposibles de cumplir, ni moito menos. Remitimos hai uns días un escrito para tentar atopar unha fórmula na que se poidese conciliar este evento, que nos parece por outra banda positivo, pois co funcionamento dinámico desta zona céntrica da vila. E para iso explicámoslle que, ademais de aportar o seguro de responsabilidade civil, como todo o mundo ten que facer, tamén lles indicamos que non sería posible furar no pavimento como método de anclaxe destas carpas, non? Pero o que era máis preocupante era a imposibilidade de que esta estrutura estivese ocupando un aparcamento moi concurrido durante 4 días para tan só un día de funcionamento, tendo en conta a demanda de aparcamento que hai nesa zona á vista de que desta ponte festiva que houbo, polo que tanto recomendámoslles facer este evento ou ben reducido na montaxe e desmontaxe para facelo solamente un día, ou en todo caso movelo para o mes de xuño, dado que habería moitos menos problemas de conciliación de actividades, non? Entón, a todo isto, é dicir, cal é o problema para a Xunta? Pois que o mes de xuño ven despois de maio, e o 26 de maio hai eleccións, e en xuño xa non interesa nin a promoción de produtos galegos nin nada de nada, non? A Xunta do PP vese que nestes últimos días parece que se interesa por todo, algo que non fixo durante estes 4 anos, e agora, pois da man dun paracaidista local, anda prometendo o ouro e o mouro, anda prometendo grupos de músicas festas, promete chaleques e roupa de propagandas asociacións culturais, promete vehículos, promete embarcacións, promete hasta edificios, promete, e non sei cantas cousas máis.
Pues ahí está la versión de Fernando Suárez. Por su parte, el Partido Popular denunciaba en estos últimos días que les habían puesto muchas trabas para poner esa carpa donde se pondrían en valor los productos de huerta, la fruta, la carne, el pescado, y además se podrían degustar porque la Asociación de Cociñeiros de Amariña iban a cocinarlos y en ese mismo momento. Así que la gente podía visitar a carpa, probarlos y luego, claro, comprarlos y de paso promocionar la plaza de abastos. Bueno, al mismo tiempo, desde el Partido Popular tienen otra crítica que es bastante similar a la de el Bloque Nacionalista Gallego y en este caso Fernando Suárez, y es que a pocos días de las elecciones a la gente le da por hacer anuncios. En este caso, Daniel Vega afirma que está anunciando Fernando Suárez, muchas obras, pero que no está concretando de dónde saldrían las partidas presupuestarias para hacerlas. Vamos a escuchar ahora al Popular.
A falta de respeto do señor Suárez é total e absoluta hacia os ribadenses, porque agora anuncia unhas posibles obras, anuncia unhos orzamentos para as infraestructuras do rural e da vila, pero non nos concreta de que partida presupuestaria sale ese diñeiro. É dicir, canto hai de fondos propios por parte do Concello, canto ven do Plan Marco da Xunta de Galicia, canto hai do Plan Único da Diputación. Digolle isto porque a foto que vostede manda aos medios de comunicación é unha carretera que paga a Diputación, o 50% da carretera, e o outro restante, Plan Marco da Xunta de Galicia. Por lo tanto, vostede presume do que non paga. E eu gustaríame recalcar e explicarlle a todos os veciños que anunciar posibles obras a 15 días das eleccións non nos parece moi serio, non nos parece moi responsable. Vostede o que tiña que facer é acudir a unha planificación seria e responsable cos veciños, detectar que carreteras están en mal estado, e durante estos 4 anos, e tamén podemos dicir durante estos 12 anos, ter unha planificación correcta e en contacto cos veciños. Como vostede non o fixo, agora quere resolver os problemas en 3 días. Por lo tanto, non nos parece unha serio facer ou anunciar posibles obras a 15 días das eleccións. E tampouco nos parece serio que anuncie orzamentos que de non sei moi ben de onde salen. Nin explica canto hai de fondos propios, nin explica canto inverte a Xunta de Galicia en infraestructuras, e tampouco explica canto inverte a Diputación neste Concello. Por qué? Porque vostede utiliza medias verdades, ou tamén podíamos dicir bastantes mentiras, para convencer e enganar.
Bien, pues ahí queda también la versión del Partido Popular, y Daniel Vega vienen a decir lo mismo, tanto Fernando Suárez como Daniel Vega, que se están acumulando los anuncios a las puertas de las elecciones municipales. Nos quedan 21 minutos para las 2 de la tarde y Baruc Domínguez nos va a hablar sobre los daños de la fauna salvaje.
En concreto de una manifestación que se celebrará este próximo miércoles en Santiago de Compostela. La Asociación de Perjudicados por la Fauna Salvaje, Aperfasa, la Asociación de Criadores de Ovino y Caprino de Galicia, OVICA, la Federación Rural Galega, FRUGA, y el Sindicato Labrego convocan esta marcha por las calles de Santiago para exigir soluciones urgentes para los daños provocados por la fauna salvaje. En concreto, se hará una marcha con cacerolada desde los edificios administrativos de la Xunta en San Caetano hasta la sede de la Consellería de Medio Ambiente en San Lázaro. Escuchamos al responsable comarcal del Sindicato Labrego, aquí en Amariña, Iván Rodríguez Lombardero, que nos señala los principales problemas que afectan a nuestras zonas rurales.
O asunto dos ataques aos danos relacionados coa fauna salvaxe é un asunto que é recurrente en casi todas as xuntas que temos con afiliados e con labregos. Sempre xa é este aspecto, non? Temos distintos tipos de danos, porque non, en principio sempre pensamos nos ataques do lobo, pero tamén hai moitos danos do xabaril que está con unha poboación tamén descontrolada que entra nos cultivos e fai enormes desfeitas no millo, en moitos dos cultivos, nas favas, en todo. É un problema enorme para estas explotacións agrarias tamén, non só as gandeiras.
En concreto, pedirán a la Xunta de Galicia que se centren en 5 puntos fundamentales: censo de población de fauna salvaje, cobertura total de los daños, control sanitario de la fauna, financiación de medidas de prevención y la mejora de la gestión territorial. Eso es lo que pedirán, recordemos, este miércoles en Santiago de Compostela.
Unha é o tema do control das poboacións, entón pedimos que haxa un censo das poboacións das diversas especies silvestres por cada comarca, e así determinen pois os desequilibrios que poidan existir en determinados lugares e actúen en consecuencia, ¿no? Se unha especie destas pois deriva en praga e pode facer insostibles as actividades tradicionais, ademais non só iso, sino que pode poñer en perigo a supervivencia de outras especies salvaxes que vivan no mesmo contorno. A segunda cuestión sería a cobertura do 100% dos danos, dado que é unha responsabilidade que asumimos como sociedade, pois a Xunta, que é a nosa administración, debe ser a responsable civil subsidiaria do 100% dos danos causados pola fauna salvaxe. A terceira cuestión é o control sanitario, porque a maiores dos danos económicos hai un aspecto que igual para moita xente pois pode pasar desapercibido, é que nestas faunas salvaxes pois poden proliferar, especialmente cando a poboación se incrementa, enfermidades que despois poden pasar ao gando, ¿no? Estamos vendo que existen cada vez máis focos de peste porcina africana, de tuberculose bovina, de brucelose, e mesmo hai unha enfermedade que haberá que non a coñeza, que é a enfermedade de Lyme, que se transmite ás persoas a través da carracha, e pode causar graves consecuencias na saúde humana. Pensamos que non se está facendo absolutamente nada co control sanitario deste tipo de cuestións, entón exiximos tamén que aí traballen conxuntamente as consellerías de Medio Rural e Máis de Sanidade. A cuarta cuestión é o financiamento. Están saindo de vez en cuando, segundo vaya as eleccións ou non, axudas de prevención para poñer pastores eléctricos, etc. As medidas que se dan pois son insuficientes e financiadas tamén de forma insuficiente. Entón, é preciso facer un plan coordinado cos distintos axentes nos que falemos, nos entremos todos os representantes dos sectores e poidamos dotarlo con suficiente orzamento. E finalmente, xa unha cousa máis ao longo prazo, pois definir a xestión territorial, ¿no? Todo este problema pois ven de que estamos tendo un desenvolvemento en que queremos ter unha fauna salvaxe, pero non respectamos os ecosistemas nos que esa fauna salvaxe pode subsistir. Entón, nosotros non podemos ter xabaril se nos montes son 100% eucalipto, porque aí non pode alimentarse o xabaril. Entón, debemos facer unha reserva das zonas menos productivas forestalmente para que se manteñan como ecosistemas onde esta fauna salvaxe poida subsistir e poida alimentarse.
Pues ahí están las cuestiones principales que dan pie a esa protesta de este miércoles en horario de mañana en Santiago de Compostela para todos los agricultores, ganaderos y vecinos en general de Amariña que quieran asistir, que se pongan en contacto directo con el responsable comarcal del sindicato labrego galego aquí en nuestra comarca.
Bueno, pues ya lo saben, si quieren asistir a la manifestación, 16 minutos para las 2 de la tarde y hablamos de un suceso que la verdad es que se ha conseguido mitigar. Es la Policía Nacional que ha conseguido evitar el suicidio de una joven, la Policía Nacional de Viveiro. Los hechos ocurrían el pasado día 5 de mayo. Ella se había despedido de sus allegados y de sus amigos vía WhatsApp, así que al conocer los hechos desde la Policía Nacional fueron rápidamente al domicilio donde se encontraba la joven, agentes policiales, y a la llegada del mismo, además en compañía del 061, pues descubrieron que la joven estaba en el sofá con un corte profundo en la muñeca izquierda. Procedieron a su asistencia por parte del médico y luego la trasladaron al Hospital Comarcal de Burela. De ahí la llevaron posteriormente a Lula, en Lugo capital. Los hechos fueron puestos en conocimiento del juzgado de guardia de Viveiro, pero afortunadamente la rápida intervención de la Policía Nacional evitó que hubiera un mal mayor. Una joven que hallaron tirada en su domicilio con heridas importantes en su muñeca. Fue este domingo, día 5 de mayo. Un alto en el camino y te contamos más cosas.
Armadores de Burela. Afrontamos juntos retos en el sector de la pesca. Damos respuestas a las inquietudes propias de nuestro sector. Servicios e instalaciones de vanguardia para una eficacia diaria. ABSA, una flota, una empresa. ABSA patrocina Expomar 2019.
Hablamos de otros asuntos también, un poquito más lúdicos, en este caso del Festival de la Ostra, la sexta edición que se ha celebrado este fin de semana en Castropol.
Y un festival exitoso, lo decía la consejera de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, María Jesús Álvarez, en la presentación de ese festival, el sexto Festival de la Ostra de Castropol. Señalaba la consejera asturiana que este producto es capaz de poner en valor la economía marítima de una comarca entera, como es la de Leo, de una manera además sostenible. Escuchamos a María Jesús Álvarez.
Hace ya 6 años han puesto en torno a un producto singular de esta ría de Leo toda su capacidad de concitar desarrollo y promoción de un producto singular, fruto de la acuicultura. Hablamos, por lo tanto, de economía azul, de poner en valor un producto local de esta magnífica ría de Leo, de esta magnífica localidad de Castropol, que ofrece patrimonio natural, que ofrece patrimonio artístico y que ofrece lo mejor de todo, la capacidad de acogida de los hombres y mujeres de esta comarca que están deseando ser los mejores anfitriones. Este es un ejemplo de desarrollo local que aprovecha un recurso endógeno para crear actividad, para crear empleo y para generar economía. Es un ejemplo de lo que se puede hacer en el conjunto de un territorio rural que quiere tener un proyecto propio para vivir y para trabajar.
Pues desde la propia comarca, la agente de desarrollo local de Oscoseo, Inés Gil, también valoró muy positivamente el auge que ha experimentado la ostra a lo largo de estos últimos años. De hecho, todas las raciones preparadas por las escuelas de hostelería de Tapia y Moreda, un total de 800, se agotaron enseguida y sus consumidores, más allá de algunos vecinos de la zona, fueron personas venidas desde otros puntos del Principado, también de toda Galicia, Euskadi e incluso Madrid, que aprovecharon el Puente de Mayo para acercarse a probar las delicias de nuestra costa. Escuchamos a Inés Gil.
De las ediciones que llevamos de festival, yo creo que fue la que más gente hubo. El sábado por la mañana muchísima gente, e incluso ayer domingo también. La verdad que estamos encantados con la afluencia de gente al festival. Las 800 ostras que prepararon las escuelas de hostelería se vendieron todas en cuestión de una hora, hora y media, 400 el sábado y 400 el domingo. Y en cuanto al número de ostras totales que se hayan consumido a lo largo del festival, pues yo creo que alrededor de 15.000, porque es el número aproximado que se pusieron a depurar y yo creo que se acabaron todas. Es una promoción no solo para la ostra, yo creo que es una promoción para el municipio entero. El dato más significativo, yo creo, y que lo comentaba pues corresponsales de prensa que vinieron de otros sitios y que trabajan habitualmente por la zona, es que la gente que pasa por el festival es, yo creo que el 90% gente de fuera del municipio, gente del centro de Asturias, gente de Galicia, gente de Madrid, del País Vasco, o sea, se mueve muchísima gente de fuera. Claro que hay gente de la comarca, pero la mayoría es gente que viene de fuera, que le gustan las ostras y que aprovecha el puente de mayo para venir a Castropol. Siempre se puede mejorar, intentar hacer cosas nuevas, innovar y sorprender a la gente para que siga viniendo al festival.
Pues un éxito el Festival de la Ostra, sexta edición, y cada vez a más, y además fomentando el consumo de las ostras, popularizándolo y quitándole también un poquito el miedo o el misterio que tiene a veces ese bivalvo. Seguimos adelante, 11 minutos para las 2 de la tarde, cambiamos de tornas y cambiamos de municipio. Nos acercamos ahora hasta el de Cervo para hablar con su alcalde, con Alfonso Villares. ¿Qué tal, Alfonso? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Juana.
Temos que falar de educación ou de melloras no centro educativo no CEIP de Cervo. Van levar adiante unha mellora integral, a ver en que consiste.
Bueno, a verdade é que é unha noticia moi boa para o noso concello e moi boa en concreto pues, para o colexo de Cervo, pero creo que boísimas para o sistema educativo que temos pues, no noso concello, como dixen ao primeiro. Falamos dunha petición que no seu momento tamén xa foi trasladada á Consellería de Educación por parte do Concello de Cervo a hora de facer arreglos en este colexo de Cervo que está situado na nosa capitalidade, un colexo que foi inaugurado no ano 83. Pois ben, eu creo que decir como foi o que nos pasou no concello, non, que nos chegou xa a petición de licencia de obras para o arreglo, para a mellora integral deste centro, que eu creo que xa é unha moi boa noticia de por sí. Pero aínda encima ver que o investimento que está previsto facer e acometer en este colexio supera 1 millón de euros, en concreto 1.050.000 euros, eu creo que eso o que nos dice é que realmente vai ser unha mellora integral deste centro. Os cambios van ser na fachada, vai ser no tellado, vai meter tamén, vai instalar un ascensor no propio centro, vai haber pues, tamén cambios nos baños, en distintos materiales, ao tema eléctrico, por esa cuestión eléctrica vai se facer tamén que seña de aforro energético, cambiar tamén o que a propia a calefacción, que hasta ahora era calefacción de gasoil, pues vais a meter tamén, en este caso, con calefacción con pellets. Bueno, creo que unha obra importantísima, sin duda ninguna, para a cual pues a propia Consellería de Educación da Xunta de Galicia xa solicitou e nos solicitou ao noso concello a licencia para acometer estas obras. Unhas obras que, unha vez que nos lle demos a licencia, que iso ademais xa vai ser rápido, xa en esta semana llevamos dar a licencia para acometer estas obras, pues ahora mismo someterán eles a Consellería a un proceso de licitación, pero si todo vai ben, esperemos que tamén esteñan rematadas antes de que empece o próximo curso. Por lo tanto, eu creo que é unha moi boa satisfacción, como non, saber que esta obra se vai levar adiante. Xa informamos, como tiña que ser, en este caso, pues, a propia dirección do centro e tamén a propia AMPA, a Asociación de Nais e Pais deste colexo, para decir realmente que actuación se vai a facer. Por lo tanto, creo que é unha satisfacción moi grande para o conxunto do Concello de Cervo.
Pues claro que sí, unha satisfacción importante. Tamén van levar adiante a renovación do Parque de Cervo, non?
E son obras que tamén non podemos esquecernos. Ás veces todos queremos máis investimentos, queremos acometer pues, distintas actuacións novas, pero non podemos olvidarnos de que as actuacións que vamos facendo cada pouco, cada un tempo, pues necesitan tamén algún tipo de actuación de, pues, de en este caso, de mellora ou de mantemento, ¿no? Pero que tamén supoñen unha inversión importante, Juan. Eu creo que eso tamén hai que dicilo, que son cartos que tamén a cartos públicos de todos os veciños que hai que invertilos pues, para iso, pues, para facer o propio mantemento. En este caso vai ser no Parque de Cervo e tamén vai ser traballos, pues, vai ser unha limpeza integral onde se vai tamén tratar a pedra, a madeira, todo o mobiliario que existe en este parque, como tamén os elementos de xogo, e un investimento que en este caso son de 7.000 euros, que vai ser a través de fondos municipales, pero que son necesarios, repito, pero son necesarios para acometer e para levar adiante nun parque, nunha infraestructura que xa leva anos no noso concello, pero que de cada pouco, como acabo de comentar, tamén hai que invertir unha cantidad de diñeiro para, bueno, pues para conseguir que esteña en un óptimo estado para o uso de todas as personas que o visitan, que o disfrutan, non solamente os maiores, sino como non fundamentalmente os máis novos e nenos.
Pues claro que sí, para o disfrute de todo el mundo. Disfrute seguro, supoño que moito, ¿no? O día de xornada de portas abertas no Centro de Emprendemento de Sargadelos, ¿cómo foi?
Bueno, creo que é unha satisfacción enorme, enorme para todos os veciños do Concello de Cervo, ver e poder disfrutar agora do conxunto histórico e artístico dos Sargadelos, agora e en calquer época do ano e calquer día, porque o que conseguimos entre todos foi que en este conxunto histórico e artístico pois haxa xa 5 emprendedores e que están eses 5 emprendedores durante todos os días do ano, ou a maior parte dos días do ano, evidentemente cada un deles terá que ter o seu descanso, pero aí haberá sempre actividade, a, pois, neste caso, personas que pasarán seu día pois facendo as distintas actividades, o seu traballo para desenvolver, como non, pois a súa vida. Pero para nós é importante ver que ese sitio, que é un sitio tan visitado por moitísima xente, non solamente nas épocas de ocio, sino ao longo do ano, un conxunto histórico artístico de Sargadelos, cos nosos paseos namorados, que está ubicado aí, con todo ese contorno, que é un contorno pois fabuloso para disfrutar, para estar, para pensar, para, bueno, pero creo que para pasar unhas xornadas espléndidas, pues ver que tamén aí hai actividade, que hai vida, que hai personas traballando, que por tanto pois vense xa actividade de equitación con as distintas rutas de cabalo que están facendo pois un dos emprendedores ou outros emprendedores que agora mesmo están a vender distintos produtos alimenticios ecolóxicos, vense xa mermeladas, vense xa bueno, pois tipos de comida, e tamén pois un bar que tamén se abreu agora en hai uns días, que donde tamén se pode pues, disfrutar pues, todo tipo de comidas, como acabo de comentar, e tamén pode ser un local onde se vai a facer pues, distintos produtos de pel, en este caso de pues, adornos, e tamén outro local en donde vamos a ver e se pode disfrutar de un rapaz que vai estar facendo pues, tablas de surf e materiales vinculados a esta actividade deportiva. Por tanto, enchimos, en este caso, Sargadelos de Vida, chimola de personas que están aí a traballar e buscarse vida como calquer veciño, e ademais en un sitio en donde nosotros desde Concello de Cervo invertimos unha cantidad importante de diñeiro, por unha parte para rehabilitar esos locales. Recordar que aí se invertiron máis de 250.000 euros para rehabilitar eses locales, e por outra parte buscar a forma para que eses locales os pudéramos dispoñer a un precio máis que módico, un precio que ademais é simbólico, podemos decir, de 20 euros ao mes para cada un destes locales, porque nosotros consideramos que o importante é que aí houbera xente e que houbera vida, e iso é o que conseguimos, Juana, conseguímolo en estos días, e ademais pudemos disfrutar este sábado con esta xornada de portas abertas, onde a maiores tamén houve distintas actuacións de Niños do Xunco, de distintos grupos de música que tamén estuveron facendo deste fin de semana pues, unha xornada para poder disfrutar como non dun entorno tan paradisíaco como este conxunto histórico artístico de Sargadelos.
Pues aí temos ese conxunto histórico, e tamén xa para rematar farenos do concurso Cervo Respecta, porque veñen vostedes de presentalo recentemente.
Sí, vamos xa pola novena edición deste concurso Cervo Respecta, un concurso en donde prima sobre todo fotografías vinculadas con medio ambiente, inéditas e originales, tomadas desde calquer lugar de Galicia. Tamén hai un premio especial para as mellores fotografías que se señan sacadas no noso paraxe, en este caso un premio que chamamos Top Cervo. Pero en todo caso, trátase de concienciar medioambientalmente a toda a xente, a toda a ciudadanía, e por eso estamos con este concurso, continuamente o poñemos o activamos o intentamos difundir o máximo posible para tamén a concienciar esta, ao fin e ao cabo, este objetivo que perseguimos desde o noso concello, que é ter pois un medio ambiente limpo, que as personas, os nosos veciños teñamos e vexamos necesidade de comportarnos desa forma, de unha forma respetuosa con medio ambiente. Por tanto, xa están as bases postas para este noveno concurso. Ahora mismo esperar as, pues, as chegadas das, dos distintos participantes que queiran facer uso del. Recordar que as imágenes poden ser o prazo para presentar a remata o 17 de maio, e bueno, eu creo que agora mesmo tratase de animar aos distintos amantes da fotografía a que, bueno, a que busquen esa fotografía vinculada con medio ambiente e que seña pues, ao máis original e ao máis inédita posible.
Pues o tempo que fan fotografías bonitas dende ese concello tamén bonito que Cervo, despois pues están tentando introducir na cidadanía o respecto polo medio ambiente, poden gañar e ter ese recoñecemento que sempre gusta. Moitísimas gracias ao alcalde de Cervo, Alfonso Villares, por estar hoxe con nós. Que vaya todo moi ben, que participe moita xente.
Moitísimas gracias a vosotros e moi boa tarde para todos.
Y hasta aquí llega Costa Viva, pero nada, seguimos con más noticias en mediodía en la costa a partir de las 2:20.